noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Costa y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy, martes 18 de julio. Quédese con nosotros durante los siguientes 60 minutos. Mucho que darle a conocer. El día de ayer, en este espacio, le hablé de que desde el gobierno federal no se ataca físicamente a los comunicadores, a diferencia de lo que sucedía en administraciones anteriores. Los atentados desde gobiernos locales, policías municipales y grupos de la delincuencia bajo el cobijo de autoridades causan que México, nuestro país, sea la nación más peligrosa para ejercer el oficio de informar. Hablé aquí de asesinatos a periodistas recientes, entre ellos el de Lourdes Maldonado y el sucedido el sábado pasado contra Nelson Matús en Acapulco. Cuestioné las medidas que el mecanismo de protección a periodistas les habría otorgado. Hoy, en el mismo espacio, aclaro que ni Nelson Matús ni Lourdes Maldonado eran beneficiarios de este mecanismo. Lourdes acudió un año antes de ser asesinada a una conferencia matutina en la que le expresó al presidente López Obrador que temía por su vida por un asunto sobre un litigio de índole laboral relacionado con un medio de comunicación, un medio del exgobernador Jaime Bonilla. Se le prometió ayuda, se le otorgaron medidas cautelares desde el estado de Baja California. No funcionaron. Nelson, aclaro nuevamente, no era beneficiario del mecanismo de protección a periodistas. No lo era, a pesar de que en el año 2019 sufrió un ataque, lo balearon. En aquel entonces salió ileso. Y ahora la pregunta, una vez aclarado lo anterior, es por qué no eran ni Lourdes ni Nelson beneficiarios del mecanismo de protección a periodistas. ¿Dejaron ellos de hacer un trámite? ¿No pasaron algún criterio? ¿No lo solicitaron? Tal vez. Y si así fuera el caso, al menos en el de Nelson, porque Lourdes, pues nos consta, gritó por ayuda, ¿qué lo llevó a no solicitar ser beneficiario del mecanismo de protección a periodistas? Hay otros casos no tan conocidos en los que periodistas han sido encañonados en clara amenaza a su ejercicio profesional y a pesar de ello y de formar parte del mecanismo, la medida que se les otorga es atención psicológica, un botón de auxilio y hasta ahí. Un botón respondido desde una central minutos después de pulsarlo. ¿Esas medidas, cree usted, son suficientes cuando un criminal está dispuesto a callar la verdad con la violencia? Ayer, periodistas de Guerrero bloquearon avenidas de Acapulco, se manifestaron en las oficinas regionales de la Fiscalía General de la República para exigir justicia por el asesinato de Nelson Matús. Hoy la protesta se extendió a la Ciudad de México, específicamente a la representación del estado de Guerrero aquí en la capital. Esto es lo que sucedió.
Integrantes de organizaciones de la sociedad civil clausuraron simbólicamente este martes la representación del gobierno del estado de Guerrero en esta Ciudad de México para protestar por el asesinato de Nelson Matús Peña, el quinto periodista asesinado tan solo en lo que va del año y el número 49 en la presente administración del gobierno de la República. Fue después de las 13 horas cuando se tuvo la llegada de los representantes de organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19 y el Comité de Protección de los Periodistas, CPJ, entre otros más, a la sede de la representación estatal, ubicada en la zona de Polanco. En este sitio encontraron las puertas cerradas, pues se encuentran de vacaciones, y un representante de la oficina salió para recibir un documento al que le dio lectura Marta Durán, de Radio Francia Internacional, en el que mencionó que no hay garantías en nuestro país para ejercer la libertad de prensa y es uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo.
México es uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico, incluso más que en países como Ucrania, donde hay una guerra declarada desde febrero del 2022.
La periodista mencionó que vivimos en un periodo de inseguridad y violencia crecientes y no hay un plan de prevención. Todo esto ante el inicio de un proceso electoral que se espera violento por estar rodeado de un clima polarizante y más militarizado que nunca. Con imágenes de Cristian Ramírez, reportó para Fórmula Noticias, Javier Navarro.
En más sobre este tema, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó los asesinatos del periodista Nelson Matús en Acapulco, Guerrero, y del defensor de derechos humanos Ulises Nava Juárez en Aguascalientes. Sobre estos asesinatos, el organismo internacional hace un llamado para que se lleven a cabo investigaciones diligentes y eficaces. Pidió al Estado mexicano que adopte medidas de prevención que permitan poner fin a la violencia en contra de defensores de derechos humanos y de periodistas. Y vamos ahora a los temas político-electorales del día. Finalmente, el presidente López Obrador ya se dio por notificado sobre las medidas cautelares impuestas por el INE. En la conferencia mañanera evitó nombrar a la senadora Xochitl Gálvez y aprovechó para hablar de la oposición.
El presidente López Obrador se dio por notificado de la orden del Instituto Nacional Electoral en torno a hablar del proceso electoral del 2024. Al abstenerse de mencionar a Xochitl Gálvez, la aspirante a candidata por el Frente Amplio por México, sin decir su nombre, aseguró que se está tratando de inflar su posible candidatura, como en su momento sucedió con los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Así lo dijo.
Digo esto porque ahora está haciendo lo mismo. Ya de repente no puedo mencionar a las personas. Ya está, hasta las nubes, ¿sí? Porque ¿quiénes hacen esas encuestas? Desde luego no la aplican, las hacen en el escritorio. Son especialistas en cucharear. Entonces, ellos hacían esa encuesta. Sí, estaba arriba, ¿no? El presidente Peña en ese entonces, ¿no? Pero no tanto, porque creo que lo ponían como 80%. Sí, como 80%. No, yo estaba hasta en el suelo.
Esto luego de que la Consejería Jurídica de la Presidencia respondiera al INE que se encontraba de vacaciones. El instituto realizó la notificación por estrados electrónicos este lunes a fin de que las partes involucradas se dieran por enteradas del acuerdo, pese a que el presidente López Obrador consideró esto una violación a sus derechos humanos, por lo pronto dijo que hará una pausa.
¿Cómo es que no voy yo a advertirle a la gente de que hay una pandilla de rufianes que quieren de nuevo tomar el gobierno para saquear y mantener en el abandono a la mayoría de los mexicanos? ¿Por qué no lo voy a decir? Eso es lo más profundo. Pero vamos a esperarnos, hay que tenerle confianza a la gente.
Con imágenes de Ricardo Rodríguez para Grupo Fórmula, Laura Brujés.
Y en la comisión permanente, en donde pues tendrían que haberse tratado temas de gran relevancia para la nación, pues ¿en qué cree que centraron el debate? Sí, en Xochitl Gálvez.
El pleno de la Comisión Permanente del Congreso fue el escenario que usaron los legisladores de Morena y aliados políticos para criticar a la aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez. Gabriel García, de los Guindas, adornó el atril de la tribuna con globos con las caras del empresario Claudio X González y de los expresidentes Fox, Calderón y Salinas, y colocó otro inflable de la figura de un dinosaurio que tenía la leyenda High Tech Services, el nombre de la empresa de Xochitl Gálvez, que aunque no se refirió a ella por su nombre, sí la utilizó en todo momento para arremeter en contra de ella, a quien no bajó de corrupta y la acusó de recibir cerca de 1.500 millones de pesos de dinero público.
La botarga corrupta se lo entregó a desarrolladores a cambio de permisos. El pueblo de México va a ponchar esta botarga corrupta que tiene en sus garritas 1.400 millones de pesos. ¡Ya los desenmascararon! ¡Ya ahí les va! ¡Ahí les va! ¡Chécate ahí!
La vamos a desinflar y pinchó los globos. Y es que Morena y aliados políticos ya tenían planeado golpetear a la opositora en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso. Tan así que agendaron el debate con el nombre tráfico de influencias como forma de enriquecimiento ilícito. Esto provocó un fuerte y acalorado intercambio de posturas entre la oposición y los de la 4T. La morenista Julieta Ramírez olvidó lo que es la violencia política de género y sin importar que Gálvez Ruiz es mujer y que no estaba presente en la sesión, la llamó señora X y traficante de influencias.
Déjenme les informo que aprovecharse de sus cargos públicos para hacerse de dinero y encajarle dinero y el diente al presupuesto público es un delito. Y no se nos olvida que cuando la señora X fue alcaldesa de la Miguel Hidalgo ni vio ni escuchó las tranzas del cártel inmobiliario. ¿O será que formó parte de él? Y fíjense qué curioso, La señora X presume sus empresas y su historia de esfuerzo, pero no presume su declaración patrimonial.
En defensa de su compañera, el panista Jorge Triana, recordó los casos de corrupción en el gobierno en el que se dijo se acabaría con la opacidad y el amiguismo.
Este señor se llama Zoé Robledo, director del Seguro Social. Le ha dado contratos a su hermano. Pío y Martín López Obrador, hermanos del presidente, sobres amarillos en las manos. Riobó y su esposa, la ministra contratista y ministra plagiaria, miles de contratos desde que era jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador. Felipe Obrador y sus contratotes en Pemex. Carlos Lomelí y su red de farmacéuticas fantasmas en el estado de Jalisco. Manuel Bartlett, cientos de contratos a la sombra del poder junto con las empresas de su hijo.
Con imágenes de Jorge Aguilar y Israel Aldave, Telefórmula.
Vamos rápido a un capítulo más de Los Güeros También Lloran. Recordará que ayer Santiago Krill dijo sentirse discriminado por ser güerito de ojos claros. Acusó de algo que llamó discriminación inversa por parte del presidente López Obrador, lo que le hizo ser merecedor de críticas por usar un término que hay que decirle, es una falacia, no existe. Bueno, hoy Krill ya se retractó y reconoció que fue un equívoco, pero insistió en que percibe un trato diferenciado y volvió a acusar al presidente de estigmatizar. Los güeros también. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Mañana, al mediodía, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a debatir dos proyectos de sentencia de la magistrada Janine Otálora, que se publicaron hoy por la tarde, y que proponen detener los procesos de selección internos, tanto de Morena y partido aliados, como los de la oposición. Andrea Meraz, tú nos tienes la película completa. Voy contigo.
Hola Juan, buenas noches. Varios temas en materia electoral desde el INE y el Tribunal. Vamos rápidamente al INE, donde la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos da su primer aval a la conformación del Frente Amplio por México. Le podrá utilizar los tiempos de radio y televisión solamente bajo naturaleza política y no con fines electorales. La decisión tendrá que ser ratificada ante el Consejo General. Y de esta buena noticia para los integrantes del Frente PRI, PAN y PRD, pasamos a las malas, y es que el Tribunal Electoral perfila la invalidez de la convocatoria del Frente Amplio por México, ya que considera que se está frente a un fraude electoral. El proyecto de la magistrada Janine Otálora solicita que, en caso de aprobarse, se detengan las actividades para obtener el apoyo a las militancias, se suspendan actos, recorridos y la propaganda de los participantes, y es que advierte hay sobreexposición y la persona que quede como responsable de la construcción del Frente Amplio por México podría vulnerar los principios de certeza, legalidad y equidad en la contienda electoral. La convocatoria no solamente constituye un acto intrapartidista, sino es un acto paralegal con consecuencias para el sistema electoral en su conjunto. La denuncia fue presentada por la dirigencia del Partido del Trabajo y, contrario a la queja de Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano contra Morena, a esta sí se le está admitiendo el juicio ciudadano. Y en otros dos proyectos de la magistrada Janine Otálora también indican que los acuerdos de los grupos políticos para elegir a sus representantes de coordinación de la 4T y del Frente Amplio por México podrían ser suspendidos, al igual que sus términos, es decir, recorridos y propaganda. Estos proyectos de resolución sostienen que el PRI, PAN, PRD, así como Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, caen en el fraude de la ley y es necesario suspender todos los procesos a los que han llegado. En el caso de Morena, indica que la figura de coordinador de defensa de la 4T se ha identificado que sirve para el partido para designar a las personas que posteriormente son registradas como candidatas a un cargo de elección popular. Esta decisión se basa por dos motivos: la realización continua y sistemática de eventos y actos de promoción y sobreexposición, y la ausencia de un asidero jurídico que justifique este proceso intrapartidista. Con la oposición se le advierte que se obtiene un beneficio también de sobreexposición que de otra manera no podría conseguir válidamente. Ya veremos lo que resuelve el día de mañana el Tribunal Electoral.
Bueno, así están los proyectos de la ministra Jeanine Otálora. ¿Cómo los ves, Hamlet Almaguer? Muy buenas noches.
Buenas noches, Juan.
Pues muy interesante lo que está dando tanto en el instituto como en el tribunal. El instituto dictando dos medidas cautelares, una sobre los recorridos de los aspirantes y la otra en relación a las declaraciones del presidente de la República sobre Xochitl Gálvez, que es muy importante decir que no fueron por voluntad del presidente, sino a petición de reporteros que cubren la fuente.
O sea, pregunta expresa por parte de los reporteros, de los periodistas que se dan cita ahí en la conferencia mañanera.
Sí, entonces a mí me parece que en ese punto específico del presidente, el instituto incluso estaría vulnerando el derecho de acceso a la información para la ciudadanía, pero de libertad del ejercicio de la profesión para los comunicadores, porque si prohíbes que el presidente conteste sobre los aspirantes, estás coartando también la libertad de preguntar para los comunicadores.
¿Estos algo? Derechos de libertad de expresión, el que puedas responder a un señalamiento, pues no... ¿Al presidente de la República y a otros funcionarios se les daría un tratamiento distinto que a un comunicador o que a un ciudadano de a pie, Hamlet, sí, de acuerdo a la Constitución?
Si te vas incluso a la interpretación que ha realizado la Suprema Corte, recordemos desde el caso de Marta Sahagún, cuando hay una persona pública, prevalece el derecho de acceso a la información sobre los temas privados. Me parece que cualquiera que entra a la competencia política, no solamente electoral, tiene que considerar que el escrutinio público va a ser de una mayor amplitud y en esa misma proporción debe de tutelarse el derecho de los comunicadores a preguntar. Va a ser algo que sin duda va a formar parte de la determinación que en su momento emita el Tribunal Electoral cuando se impugne.
El presidente ya dijo que, bueno, bajo protesta va a acatar estas medidas impuestas por el Instituto Nacional Electoral. Yo te pregunto, estas medidas, pues no estamos formalmente en un proceso electoral, entonces el presidente, aunque no estemos en un proceso electoral, no puede referirse a los aspirantes de un partido u otro, para bien o para mal.
Sí, es muy curioso porque la definición de actos anticipados de precampaña o de campaña siempre está vinculada con el inicio del proceso electoral y este arranca hasta otoño de este año, no ha iniciado. De hecho, aquí en la página 24, 25, 26 de las medidas cautelares se hace alusión a lo que te comentaba, que es una narración de las preguntas. Esta otra que pusieron aquí es la de las corcholatas, la de los aspirantes.
La de los aspirantes.
Sí, ahí
los... Oye, ¿cómo ves este asunto, los recorridos, las asambleas informativas, pues?
Sí, ahí los medios, muchos, se fueron con la finta y en primeras planas el domingo pusieron que estaban prohibidos los recorridos. Y en realidad, la versión final que se aprobó en la Comisión de Quejas establece esto, que preferentemente deben de realizarse en lugares pertenecientes al propio partido político.
Sí, como sus oficinas estatales, ¿no? Pero preferentemente.
Preferentemente, no es obligatorio.
No es obligatorio, muy bien.
Y la segunda parte es muy importante también, que pueden estar dirigidos tanto a militancia como a simpatizantes. ¿Cuál es la distinción? Morena tiene 3 millones de militantes registrados. Pero 2/3 de la población simpatiza con el movimiento. Entonces, el mensaje.
De acuerdo a encuestas, ¿no?
De acuerdo a encuestas. Entonces, el mensaje podría ser difundido a todas esas personas. Además, no son compatibles.
¿Cómo evitar que personas que no son simpatizantes o afiliados de Moreno, partidos aliados, no reciban ese mensaje? ¿Cómo?
No, pues es muy complicado. Digo, seguramente habrá personas incluso que para convencerse de que no es la opción que desean seguir, están dispuestos a ver contenidos de Morena o a escuchar mensajes.
Además, podrían poner un letrito en su casa que digan, este hogar es opositor y no aceptamos propaganda o mensajes de ningún partido político que no sea el PAN, el PRI o el PRD, ¿no?
Podrían hacerlo de esa manera, sí, es correcto. Tenemos también una visión muy centralista. En las entidades federativas no es muy común tener a los personajes de la vida nacional dando un mensaje.
Entonces,
si van a las giras a Acapulco o a Tijuana, es evidente que la ciudadanía va a querer escuchar a esas personalidades que viven o que hacen política desde la Ciudad de México en los recorridos. Aquí hay otro punto muy importante. Si tienes 3 millones de militantes y millones de simpatizantes, es evidente que los locales de los comités municipales y estatales de Morena no pueden albergar a esa cantidad de ciudadanos.
Sí, no hay manera.
Ahora, pasando a la pregunta que me hiciste, y de una disculpa que la haya dejado al final, sobre los proyectos de la magistrada Otálora. Uh-huh. Es algo novedoso para los magistrados lo que estamos viendo, tanto con el frente opositor, y de eso escribí una columna hoy, como con los coordinadores de defensa de la Cuarta Transformación. Pero me parece que no se debe de coartar la libertad de los institutos políticos de organizarse, de los aspirantes precisamente a visitar todos los rincones del país, de los ciudadanos a tener información al respecto.
¿Coartaría con el derecho a participar democráticamente de la ciudadanía?
Sí, claro, y de organizarse, y libertad de expresión, y derecho a acceso a la información y demás. Yo no creo que los proyectos de la magistrada vayan a reunir una mayoría de 4 votos, pero vamos a estar muy pendientes mañana de la discusión que tenga la sala superior. Regresando al tema de Xochitl Gálvez,
a ver,
a mí me parece que es excesivo, porque México es una república presidencialista. Uh-huh. No se debe dejar de lado que quien conduce a la nación es el presidente, y que es legítimo que el presidente se pronuncie sobre los temas que interesan a las y los ciudadanos. Además, debería de existir una transparencia pura, digamos, para todos los aspirantes que deseen trascender en 2024 a algún cargo, sobre todo la presidencia.
Sin duda, pero te vuelvo a preguntar rápidamente, ¿la Constitución no prohíbe que se hable de estos temas?
No,
por parte del presidente de la República.
Yo no veo una prohibición para que el presidente se pronuncie, y menos cuando es a consulta expresa de un comunicador. El presidente entonces reaccionó de esa manera. Otro tema es lo de la notificación, ¿no?
Sí.
Si fue por estrados, que si estaba el tema de la...
No les abren la puerta,
vacaciones.
Que si estaba de vacaciones consejería jurídica.
En estos 15 días, muchas oficinas del sector público están de vacaciones. La Corte está de vacaciones, el INAI está de vacaciones. Y es normal también que, como se suspenden los plazos en los tribunales y en las dependencias, las direcciones jurídicas y consejería también cierran.
Bueno, pero ya fue notificado formalmente, ya dio acuse de recibo, ya dijo que bajo protesta acata. Oye, ¿cómo ves el proceso de la oposición en cuanto a sus aspirantes se refiere? Habría señalado por ahí que hay cosas que pues no te parecen del todo legales incluso.
Sí, pues conforme a la legislación, tú solamente puedes utilizar la denominación de frente cuando hayas presentado un convenio ante el instituto y el Consejo General lo valide por votación del pleno. Y esto no ha sucedido, entonces es como si una organización se denominara partido sin tener el registro, o se denominara coalición sin tener el registro. Entonces están usurpando, digamos, la denominación de frente, o se están adelantando.
Nos queda un minutito, ¿ya se inconformaron ante esta situación?
Fíjate que sí se presentó el recurso, lamentablemente no procedió. Como anunciabas hace algunos instantes, ya se aprobó en comisiones el proyecto por el que se autoriza la denominación del frente, pero hay sesión de Consejo General este jueves. Vamos a ver si el asunto lo suben, y si ocurre, pues vamos a dar el debate. Hay un punto ahí muy importante: ¿quién va a manejar los recursos del frente?
¿Quién?
Porque el frente implica que las finanzas de los partidos que lo conforman se unen.
Así es. Uh-huh. Así es. Será interesante saber.
Sí.
Mañana se los preguntamos.
Ahí lo vemos.
Hamlet, estaremos pendientes del jueves a ver si se discute esto. Mientras, pues muchas gracias por habernos
acompañado. Gracias, Juan. Oye, y de los güeros también lloran.
Así.
Hoy en la permanente les recomendé este libro. Es del Fondo de Cultura Económica, Pigmentocracia.
Y ya lo estuve ahí ojeando. Está muy bueno, ¿eh?
Ser blanco es un privilegio, no es un motivo de discriminación.
Ahí está. Pues gracias.
Gracias, Juan.
Hamlet, y nosotros vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, nos dice cómo.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Aquí en Fórmula Noticias, y vamos con el coordinatrómetro. ¿Cómo van las preferencias de las corcholatas? Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan, gusto saludarte. Oye, aunque no sea formalmente, ¿a poco no sientes un ambiente de campaña?
No, totalmente, y no de hoy, sino de hace muy buen rato, querido Roy. Sí, sí. Ya es el eufemismo, ¿no? Es al que estamos acostumbrados a través de pues los recorridos, las asambleas, las coordinaciones en lugar de candidaturas.
Hay un ambiente, por eso la resolución de mañana del tribunal va a ser interesante, porque ellos también lo saben, lo que nosotros vemos lo ven ellos, ¿no? El INE, entonces va a ser muy interesante y va a fijar un precedente.
Sin duda, Roy. Oye, y bueno, pues todos estamos aquí viendo encuestas, ejercicios que se llevan a cabo en toda la República para ver pues quién puntea en las preferencias. Hemos visto incluso algunas, y yo te quiero preguntar antes de entrar al tracking que diariamente estás haciendo, pues cómo considerar la validez o la confiabilidad de este tipo de instrumentos. Por ejemplo, hay una casa encuestada que hoy estaba dando a conocer unos datos, creo que es Rubrum, si no me equivoco, pero habla sobre una metodología de una encuesta que se levanta vía telefónica y a través de robots, cuando la encuesta de Morena pues era población abierta y a domicilio. Entonces, este tipo de ejercicios no están mezclando ahí peras con manzanas, Roy.
Sí, pero la encuesta de Morena va a ser en vivienda, ¿vale? No han dicho el tamaño, no han dicho qué empresas las van a hacer, ni la muestra, que no la van a decir, por cierto. Y es cosa de ellos y no de darla a conocer. Y van a hacer 5 encuestas y las 5 de vivienda, y van a ver si difieren, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es cualquier número que veamos ahorita, o sea, que si no es de vivienda, no reproduce exactamente lo que va a medir aquello. Es lo que sí se puede hacer es las tendencias, ¿no? Entonces, si tú por cualquier metodología le das un seguimiento, entonces puedes generar la tendencia de que sí o no sean los números, detectas que alguien va creciendo, que alguien va subiendo. Es decir, la tendencia se mide con una metodología fija, no cambias de metodología, porque si metes una de robocalls, una de viviendas y luego una telefónica, pues los brincos son debido al método.
Claro.
Entonces lo que tienes que ver es darle seguimiento a un método para detectar el comportamiento y esperar la encuesta de Morena, que puede dar sorpresas, ¿no? Hay ejemplos muy claros, los tenemos muy claros, donde a veces la encuesta no se mueve en todo el periodo, o la encuesta no pronostica. Hay que esperar siempre, ojo, iba a decir hay que esperar las elecciones. No, aquí no hay elección, aquí son encuestas tratando de reproducir lo que va a ser la encuesta.
Claro.
O sea, no una encuesta tratando de reproducir la elección, encuesta tratando de reproducir. Y ahora, ¿cómo van? Mira, en general, todas las encuestas con mayor o menor margen marcan que Claudia Sheinbaum empezó adelante el proceso y va adelante todavía. ¿No? El Financiero publicó esta semana, yo estoy publicando todos los días en El Economista, otras publican que va más cerrado, pero en todos Claudia Sheinbaum conserva la ventaja. Así empezó. Sí. No, porque hoy, por ejemplo, hoy es el día 30, son 70 días de campaña, hoy es el día 30, el lunes pasado fueron 4 semanas de las 10, no sé, se fue el 40% ya de la campaña o de los recorridos.
Sí, en 5 días será la mitad, Roy, en 5 días.
Sí, el próximo lunes van a ser 5 semanas, es la mitad de las 10 semanas para las que fue diseñado este recorrido. Bueno, en ese lapso crecieron 2 en forma natural porque eran poco conocidos y se dieron más a conocer, que fueron Adán Augusto y Noroña. Adán Augusto creció 8 décimas, no le alcanza ese ritmo para alcanzar. Noroña creció 1.6, no le alcanza ese ritmo para alcanzar, ¿no? Pero sí crecieron en forma natural. El que más creció fue Marcelo, que ha sido el protagonista, digamos, de alguna manera, pero el ritmo que creció de 22.3 a 24.1, es decir, creció 1.8 en el 40%, si sigue este ritmo, no va a alcanzar. Tiene que acelerar el ritmo, ¿no? Pues está haciendo lo suyo, no hay que negarlo, está haciendo lo suyo. Y Claudia, que era la que tenía más capital, era la que iba hasta arriba y es a la que más le pegan todos, pues ella ha disminuido, pero tampoco, se ha disminuido 1.8 en el periodo de los primeros 40%. Entonces yo creo que sigue Claudia arriba, el día de hoy está arriba por 7 puntos, 7.1, 31.1 contra 24. ¿Le da comodidad? Pues yo creo que sí le da comodidad, pero no como para sentarse allá no hacer nada, ¿no? O sea, tiene 7 puntos de ventaja que se pueden disminuir si sigue este ritmo a 4 o 3 puntos e irse a una encuesta con ya una elección cerrada, pues con una selección cerrada.
Estamos hablando 7 puntos.
puntos más una décima. Roy, y bueno, pues estamos a poco menos de la mitad de este proceso antes de que se lleve a cabo la encuesta de Morena. ¿Tú ves que podríamos tener sorpresas en las próximas semanas?
Mira, depende mucho de ellos, ¿no? Por cierto, el hecho de que haya en el frente otro proceso le quita protagonismo a ellos. O sea, tú imagínate que no estuviera el otro proceso, estuviéramos solo atentos en esto. Y entonces la propuesta de Marcelo hubiera sido más vista, los recorridos hubieran sido... Pero ahora tienen que dividir el interés público entre ellos y el otro que parece más interesante. Entonces hace que todas las acciones de ellos sean disminuidas, ¿no? O sea, Adán Augusto es el que más gente y más mítines lleva, pero no hay un seguimiento puntual de ahí, ¿no? Claudia sí recorre, ha recorrido muchos estados, pero si hoy te pregunto, ¿y qué pasó ayer? Ya se nos olvidó, ¿no? ¿Por qué? Porque no han dado cosas de alto impacto. Marcelo es un poco con la presentación de su programa, que ahí el tribunal tendrá que decidir si es propuesta o es sueño. O sea, eso es otro tema, pero es Marcelo el que ha dado más nota.
Y ha hablado de esto, pues me parece que ya durante al menos, ¿qué? 10 días, más o menos, todos los días ha dado a conocer esta... Pues ya veremos que el tribunal decida si es propuesta o no, porque a mediados del mes pasado las restricciones que interpuso el INE pues tenían que ver justo con propuestas o proyectos con índole electoral, y sí suena como a que es eso, Roy. Pero muchas gracias, de veras. Te mando un abrazo bien fuerte. Siempre tan agradecido contigo por la generosidad de acompañarnos.
Al contrario, Juan. Hasta luego.
Abrazo y muy buenas noches. Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Ahí tiene el tracking diario que está llevando a cabo y que se publica en El Economista. En lo que respecta a las actividades de los aspirantes a la Coordinación para la Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum sumó ella una nueva figura al proyecto, a su proyecto. ¿De quién le estoy hablando? De la campeona mundial de boxeo, la nayarita Ashley Chiquita González Macías. Ella expresó su respaldo a la ex jefe de gobierno de la Ciudad de México y con ello dijo hacer realidad el sueño de muchas mujeres de ver a la primera presidenta del país. Y mientras, Claudia Sheinbaum estuvo en Quintana Roo, donde, por cierto, se dio tiempo para aventarse un partidito de softball con las diablillas de Honzonot, esto en la zona maya de Tulum. No sé si tengamos ahí un video en donde se ve ahí cómo avientan la pelota. Además, en Cancún destacó que en Quintana Roo se está dando bienestar y que México vive su mejor momento con la Cuarta Transformación. Stephanie Almaraz, voy contigo. Buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Te saludo con gusto para informarte que el día de hoy, aquí en Cancún, estuvo presente Claudia Sheinbaum. Esto como parte de su gira. Fue recibida aproximadamente al mediodía en el Aeropuerto Internacional de Cancún por simpatizantes, donde la recibieron con algunos cantos para más tarde reunirse con empresarios y hoteleros de este destino, a quien se les presentó su proyecto y también escuchó algunas de las inquietudes que se tienen aquí en Quintana Roo. Más tarde, estuvo presente con todos los simpatizantes y quienes la siguen desde su carrera política de todo el estado en una asamblea informativa donde destacó la importancia del proyecto de la transformación.
Nosotros queremos que nuestros hijos, que nuestros nietos, todos tengan educación, todos tengan salud, todos tengan salario digno, todos tengan trabajo digno. Y eso solo con la cuarta transformación de la vida pública de México. Porque tenemos causas, porque la cuarta transformación tiene causa, y su causa principal es el bienestar del pueblo de México. Y la única manera de lograrlo es amando al pueblo de México.
En esta reunión, que fue en uno de los domos de aquí de Cancún, también destacó el trabajo que se ha venido haciendo por parte de las mujeres. Destacó que es tiempo de las mujeres, pero también de seguir con este proyecto de la 4T. Esta es la información que te tengo hasta el momento, Juan. Muy buenas noches.
Muchas gracias, Stephanie. Le digo que había video ahí, se ve a la doctora Sheinbaum jugando softball en tierras mayas. Ve usted nada más. Qué buena volea, qué buena curva se va a aventar. Ahí está testado. Bueno, vamos con las actividades de Marcelo Ebrard. Estuvo de gira por Tamaulipas y, como pues, hablaba yo con Roy Campos, continúa con el tema de la seguridad, con su plan Ángel.
Este martes, el aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard, se reunió con la militancia y simpatizantes en Tampico, Tamaulipas. En su evento señaló que todos los aspirantes deberían exponer qué piensan sobre cómo resolver el problema de seguridad. Todos, dijo, emanamos del mismo gobierno y cada quien debe tener sus propias propuestas.
Yo pienso que sí, incluso yo propuse que hubiese debates, no quisieron, pero yo pienso que todos debemos decir en qué pensamos. Ya sabemos que todos venimos del gobierno del presidente López Obrador. Yo conocí a Andrés Manuel y he estado junto con él 23 años, 24. Pero ya no es el tema ese, el tema es qué es tu capacidad, cuál es tu experiencia, qué resultados has tenido y qué es lo que tienes en mente para estos años que vienen. Eso es lo que quiere la gente escuchar que está aquí afuera. Y yo pienso que eso es lo que tenemos que hacer, pero ahí sí ya cada quien que haga lo que corresponda o crea que debe hacer. Yo, por mi parte, lo que estoy haciendo es compartir qué pienso.
Agregó que él está enfocado en compartir sus experiencias en materia de seguridad a través de su plan Ángel, con el cual brindará resultados y capacidades que al final de cuentas es lo que interesa a la gente. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Muchas gracias, Óscar. Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar aquí a Fórmula Noticias, el resto de las actividades de las corcholatas. Adán Augusto, Gerardo Fernández Noroña, Manuel Velasco y Ricardo Monreal. Así que no se vaya porque volvemos con más, mucho más.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias y continuamos con los recorridos de las corcholatas. Adán Augusto estuvo en varios municipios de Yucatán, concluyó en la capital, en Mérida. Desde allá destacó lo bien que le ha ido al sureste con el gobierno el presidente López Obrador. Voy contigo, José Luis Preciado, adelante.
Juan, muy buenas noches. Un saludo cordial desde Yucatán. El presidente López Obrador ha apoyado a Yucatán como a ninguna otra entidad, dijo el aspirante a Coordinador Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López. El aspirante visita cuatro ciudades yucatecas, Valladolid, Tikul, Umán y Mérida. De hecho, hace unos minutos así lo expresó en la capital yucateca. De entrada, la emprendió en contra de los medios de comunicación. Esto dijo Adán Augusto a propósito de aquellos que decían que López Obrador era un peligro. Están de nuevo intentando convencer a los incautos.
Ya andan otra vez diciendo ahora que como ya se va de la presidencia, cuando se vaya Andrés Manuel de la presidencia, ya no va a existir la pensión para los adultos mayores. Pues esa es otra de sus mentiras, porque ya lo dijo el presidente el 1 de julio en el Zócalo. Escúchenlo bien, venga quien venga, la pensión universal se queda porque es una obligación constitucional.
También Adán Augusto López reiteró que el Tren Maya es una obra emblemática y de desarrollo. Además afirmó que desarrollará, que activará el empleo y el turismo en buena parte del sureste mexicano, particularmente en la península de Yucatán. Te saluda desde Mérida, José Luis Preciado.
Muchas gracias, José Luis. Ricardo Monreal está en la Ciudad de México, llevó a cabo asambleas informativas en las que refrendó su compromiso de continuar con la transformación.
Gracias, el aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal, se pronunció por respetar la libertad de expresión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Esto luego de que las autoridades electorales ordenaran al jefe del Ejecutivo dejar de hablar de los aspirantes de la oposición, entre ellos, Xochitl Gálvez.
El presidente tiene derecho a la réplica, independientemente de que sea el titular del Ejecutivo Federal. La libertad de expresión, la libertad de manifestación, la libertad de réplica debe aplicarse para todos. Y si se le ofende, si se le llama mentiroso, si se le insulta, tiene derecho a decir su contrarréplica, su réplica.
Monreal Ávila encabezó en Azcapotzalco, en la capital del país, una asamblea informativa. Aquí dijo que a diferencia de las elecciones de 2021, Morena para el 2024 irá unida para así recuperar las alcaldías que se perdieron en aquella elección.
En todo el país y también en la Ciudad de México, un movimiento social que desea continuar con el legado del presidente López Obrador. Lo que sucedió en el 2021, en donde nos derrotaron en algunas alcaldías por falta de unidad, no se va a repetir en el 2024.
Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Manuel Velasco, en su recorrido por Ciudad Juárez, Chihuahua, habló de economía, pidió que se reactive el grupo de trabajo entre China, México y los Estados Unidos.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. El aspirante a coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Manuel Velasco, pidió activar el grupo de contacto trilateral China-Estados Unidos-México para intensificar las acciones de cooperación dirigidas a proteger la banquita marina, que es una especie en peligro de extinción luego de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, suspendiera las posibles sanciones a nuestro país por la situación de la banquita marina. Dijo que las tres naciones deben dar un ejemplo al mundo de cooperación salvando a esta especie. Hoy visitó Ciudad Juárez y dijo que la cooperación y el intercambio de información entre las tres naciones ayudará a cumplir el plan de acción para prevenir la pesca y el comercio ilegal de totoaba y proteger a la vaquita marina. Recordemos, Juan, que ese plan fue elaborado por México y avalado el pasado 13 de abril por la Secretaría General de la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. Manuel Velasco también aseguró que China, Estados Unidos y México pueden dar un ejemplo al mundo de cooperación y trabajo conjunto a través de este panel trilateral para salvar a la vaquita marina. El reporte, Juan, buenas noches.
Muy buenas noches para ti también, querida Laura. Finalmente, hoy Gerardo Fernández Noroña no tuvo actividades públicas, pero en sus redes sociales hizo pública la carta que le envió a Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, en la que reclama nuevamente el uso de espectaculares y de propaganda que dijo que sus compañeros utilizan. Le recuerda la propuesta que le hizo para que se informe cuánto dinero se ha invertido, pero que la respuesta ha sido el silencio, dice, y califica como acto de simulación la propuesta de que los aspirantes se deslinden de los espectaculares. Bueno, ayer le informamos aquí sobre un derrame de petróleo en el Golfo de México, esto frente a las costas de Campeche. En ese momento no había información oficial por parte de Petróleos Mexicanos, quien finalmente aceptó que sí se registró un derrame, pero dijo que fue pequeño. Voy contigo, Héctor Herrera, hasta Campeche. Buenas noches.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Te saludo esta noche. Fíjate que Petróleos Mexicanos está informando que la fuga de hidrocarburos en la sonda de Campeche, que en su momento fue pues dada a conocer por diferentes organizaciones de la sociedad civil, fue reportada en su momento a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, es decir, desde el pasado 6 de julio, que esta fuga se encuentra totalmente reparada y que este evento pues no tiene nada que ver con los hechos ocurridos en la plataforma marítima de Nohoch A el pasado 5 de julio. La empresa productiva del estado precisa que la red de ductos de los campos Ekbalam pues concluyó su periodo de vida útil de 30 años, por lo que de manera preventiva se efectuó el cambio por una nueva red. Con estas acciones, dice, pues se va a eliminar de forma definitiva la posibilidad de fugas de aceite. Dice que los dos puntos de fuga en el ducto fueron pequeñas fisuras de 7 centímetros y dado lo reducido de las grietas, el volumen de hidrocarburos que se fugó pues fue mínimo. La mayor parte del volumen derramado dice que se recuperó de manera inmediata y lo cierto, asegura la petrolera, es que el volumen reportado por los especialistas de la empresa fue de 365 barriles de petróleo, que afectó un área estimada de 0.6 kilómetros cuadrados, donde el espesor de la película de aceite se estima apenas de 1 milímetro. Juan, el reporte.
Muchas gracias por tu reporte, Héctor. Ahora, ¿qué sucedió en el mundo? Cintia Dávalos, voy contigo en la información internacional. Muy buenas noches.
Gracias, ¿qué tal, Juan? Vamos con la información internacional más relevante de este día.
Un sismo de magnitud 6.8 fue reportado la tarde de este martes en la costa de El Salvador y también sacudió las ciudades de Guatemala, Honduras y Nicaragua. Las autoridades no reportan por el momento ni víctimas ni daños materiales. En más información, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, alertó que una posible detención en agosto durante la cumbre del grupo de economías emergentes BRICS de su homólogo ruso Vladimir Putin, sobre el que pesa una orden de arresto internacional, sería una declaración de guerra. Equipos de rescate buscaban sobrevivientes entre el barro de una alud de tierra que dejó hasta el momento 14 muertos y más de una decena de desaparecidos en la carretera que conecta Bogotá con el sureste de Colombia. El Estado Mayor del Ejército Surcoreano anunció que Corea del Norte lanzó un misil balístico al Mar del Este, también conocido como Mar de Japón. Y por último, Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante las Naciones Unidas, llamó este martes a buscar encuentros pacíficos entre Rusia y Ucrania, además de advertir por las acciones militares alrededor de la planta nuclear de Zaporilla.
Hasta aquí la información. Les deseo que tengan una excelente noche.
Excelente noche para ti también, Cintia. Y antes de despedirnos, pues mira, un ciudadano australiano fue rescatado de las aguas del Océano Pacífico, luego estar a la deriva durante meses con su perrita Bella. La historia nos la tiene Mayreli Cortés.
En pleno Océano Pacífico, un marinero con más de 50 años de edad fue rescatado junto a su mascota hembra por una embarcación atunera mexicana perteneciente a Manzanillo. El hombre es de origen australiano con domicilio en Sydney y respondió al nombre de Tim Shaddock, quien se encontraba naufragando desde hace 3 meses.
Hi, sir. Do you speak English? Yeah. How are you? Are you okay? Hi, my name is Andres. We need to know if you have any drugs or weapons on board.
No, I have no drugs or weapons.
Are you sure?
I'm sure, yeah, you can check everything.
Fue en el mes de abril cuando Tim Shaddock zarpó desde el estado de Baja California Sur con destino a la Polinesia Francesa, pero una tormenta dañó su embarcación, lo cual lo desvió del destino y lo dejó sin comunicación alguna, por lo que el hombre tuvo que pasar más de 80 días alimentándose a base de pescado crudo y agua de lluvia.
Yo estaba en el mar de Cortés. He estado navegando. Estoy vivo. Realmente pensé que no iba a sobrevivir. Estoy tomando esto con calma.
Sin embargo, se dio a conocer que mientras el capitán Oscar Mesa navegaba el barco atunero María Delia, la tripulación observó a un hombre flotando en una embarcación averiada, por lo que sin pensarlo acudieron al rescate del hombre, quien se encontraba con signos de deshidratación e insolación. En una situación extremadamente precaria, concreta la compañía Grupo Mar, propietaria del atunero. Una vez efectuado el rescate, el australiano fue trasladado a tierra firme en el puerto de Manzanillo, Colima, en donde emitió las primeras declaraciones de este hecho, que es considerado por muchos como un verdadero milagro. Inclusive el mismo Tim ha manifestado que llegó a pensar que no lograría salir con vida de aquel naufragio. De acuerdo a la actualización del caso, el hombre y su perrita Bella se encuentran en estado estable, y tanto la Secretaría de Marina y la Embajada de Australia fueron informados del hecho para poder realizar los trámites correspondientes y se inicie con los protocolos legales para que el náufrago australiano pueda regresar a su hogar. Informó para Fórmula Noticias, Mayreli Cortés.
Bueno, pues ahí tiene una historia que tuvo, afortunadamente, un final feliz tanto para el náufrago como para su perrita Bella. Lo veo mañana en punto de las 10 de la noche. Mientras tanto, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Y como siempre, la recomendación es por ser.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.